Ay, Teresa, la Matalobos, que esto no termina aquí. Qué feliz te las prometías publicando en el BOE el pasado día 21 la inclusión del lobo en el Lespre. Debiste pensar que duras hoy, nadie puede conmigo, lo que digo, lo hago. Mientras que tus palmeros te vitoreaban, incluido tu gran asesor, ya sabes, el lupus estafadorus. Pero claro, no te esperabas que las comunidades autónomas, rebeldes, como tú las llamas, se reunieran para iniciar acciones legales pertinentes y avisarte que en breve te pitarían los oídos mucho, pero mucho. Dicen mis informantes que ya están preparando las caravanas de tractores en dirección a Madrid. También me dicen mis informantes que algunas de las comunidades a las que obligaste a votar a favor tuyo ya no están dispuestas a seguir jugando a tus reglas. Que no tragan más, en una palabra. No sé yo, pero esto me sigue recordando a tiempos pasados. Qué curioso, siempre gobernando los socialistas. Hace ya unos años, cuando otra ministra también maltrató al mundo rural, la respuesta de esta fue la misma: echarse a la calle con sus tractores. No voy a recordarte cómo acabó la cosa. Pregúntale a tu mentora, que seguro que se acuerda y muy bien. Este pasado miércoles, en Santander, se confirmó lo que todos esperábamos. Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria llevarán al Miteco a los tribunales. Querida ministra Teresa, creo que te esperan momentos muy difíciles y de eso nos encargaremos todos los que amamos nuestro campo y nuestros pueblos. Y por supuesto, no te olvide, aunque usted sea medio vegana, que la mayoría nos gusta comer carne y que no le vamos a permitir que nos quite ese derecho. Teresa, que vienen los tractores.
En Radio Intereconomía, caza, pesca y naturaleza, con Marcos Ruiz.
Buenos días, 2 de octubre, programa 575. Joder, cómo avanzamos. Bueno, hoy el programa va a estar variado. Primero vamos a... Bueno, el tema del bienestar animal va a estar presente y el tema del despre. Primero vamos a empezar hablando con Alfonso Aguado y con Aeri y con JJ, que vamos a analizar un poco todo esta amenaza de borrador que nos ha presentado nuestro amigo Sergio. Luego, como siempre, las noticias de Ática y luego vamos a seguir porque después de la reunión que se ha celebrado esta semana en Santander con las comunidades autónomas díscolas, como le gusta decir a doña Teresa, vamos a hablar con Guillermo Blanco y nos va a contar todo lo que ha ocurrido y las decisiones que van a tomar.
La voz de las realas, con José María Jaén.
Bueno, pues esta semana nos ha abordado por todos lados la famosa amenaza del nuevo borrador de ley de bienestar animal. Que tiene miga, señores, que tiene miga. Y bueno, creo que uno de los sectores más afectados con el tema de este nuevo borrador, si sacan adelante la ley, pues son nuestras realas. Y por lo tanto, pues bueno, tenemos aquí a la voz de las realas. Y por un lado tenemos a don Alfonso Aguado. Alfonso, buenos días.
Hola, buenos días.
Y creo que en la otra línea tenemos a JJ. JJ, ¿estás por ahí? Jota, no tenemos por ahí. Bueno, vamos a seguir tú y Alfonso. Bueno, Alfonso, ¿qué te parece? Esto ya no... Yo ya no sé qué pensar con este gobierno, con esta gente. Yo aquí ya lo tengo muy claro. Su intención es acabar absolutamente de la manera que sea. Puesto que la caza no la pueden prohibir. Vamos a ver, por ley no van a poder prohibir la caza, pero sí nos van a intentar limitar, cortar, prohibir, y ya hasta el punto de que nos quieren exigir, obligar, bajo sanción, a que esterilicemos a nuestros animales, castremos a nuestros perros. ¿Y qué va a hacer la reala si tiene que castrar a todos los perros? ¿Cómo regenerar el equipo?
Bueno, en realidad, mirando un poco con perspectiva la situación, yo lo que veo es que el anuncio es una, digamos, consecuencias esperadas, ¿no? Desde el momento y hora en que nuestro gobierno crea un Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, habiendo ya Ministerio de Trabajo, que es el que se ocupa de los asuntos sociales, ¿no? Realmente aquí lo que se le entrega al señor Iglesias con a cambio de su apoyo a la investidura del señor Sánchez es un chiringuito para el poder dar salida y cabida a, bueno, todos esos colectivos que hay anti que han apoyado a Podemos en su campaña electoral. Eso viene de ahí. A mí me gustaría, como hacen los perros buenos, que cazáramos por el rastro, no de oído.
Claro.
Porque de oído se caza cuando ya se ha levantado la ladra, pero hay que ir al encame, como decimos los realeros. Ese es el perro bueno. Y el encame de esta ley de bienestar animal está en ese Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, que crea esta dirección general y que inmediatamente que se produce su creación, además reparte una cantidad de millones de euros a una serie de entidades protectoras, anticaza, antitaurinas, de la mano del generoso señor Pablo Iglesias, que no reparte más que el dinero ajeno. El suyo me recuerda a algún político de la transición que era contrario a la propiedad privada hasta que se hizo rico.
Claro.
Sí. Alfonso,
alguien me dijo, Alfonso, un político español me dijo que estos de Podemos eran todos muy, 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 muy comunistas y muy, muy socialistas, muy de repartir, hasta que probaron la moqueta y el coche oficial. Cuando lo probaron, cambiaron completamente.
Sí, eso es así. Entonces, yo creo que con esta ley de bienestar animal que se está anunciando, ya hay una ladra. Pero hay que cazar de nariz.
Sí.
Hay que ir al encame. Hay que ir a ver qué competencias tiene ese ministerio, qué competencias ha podido dar a esta dirección general y atacar en la raíz. No podemos quedarnos esperando a que se haga un anuncio de este tipo para reaccionar. Teníamos que haber reaccionado ya hace mucho tiempo.
Sí, sí, la verdad es que sí.
Y ahí voy al meollo de la cuestión, a esa llamada de unidad que desde la pequeña Asociación Española de Realas, digo pequeña en comparación con el tamaño de otras entidades, venimos haciendo a la necesidad de, primero, unidad del sector, no solo de la caza, sino del mundo rural, y por otro lado, a crear un equipo de trabajo permanente. No patrullas para ir a apagar el fuego cuando se produce, no. Equipos de trabajo que se dediquen verdaderamente a levantarle la falda a este ministerio, a esa dirección general, porque estoy absolutamente seguro que está plagada de irregularidades.
No,
tanto la creación, como las competencias, como el reparto de dinero que han hecho.
Eso está,
y ellos
está
funcionan
clarísimo.
Con gasolina, no son voluntaristas, ¿eh?
No.
Estos funcionan con la gasolina, que significa las subvenciones, las ayudas directas que se le ha permitido a ese ministerio y a esta dirección general repartir. Vamos a empezar por ahí.
Creo que tengo a JJ también. J, ¿estás ya al teléfono?
Hola, buenos días.
Hola, que estábamos, como no lo contactábamos contigo, estábamos hablando Alfonso y yo. Como dice Alfonso, aquí hay que ir al meollo, hay que ir a la guarida de toda esta gente, porque, oye, yo de verdad, bajo el amparo, Alfonso, de esto del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, parece ser que es que cabe todo, ¿no? Ahí cabe todo.
Bueno, pero realmente no cabe todo. Es decir, la Agenda 2030, sabemos, los que sabemos, qué es, ¿no? Esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que aprueba Naciones Unidas tras la conferencia de Río más 20, pues quiere establecer una serie de metas, entre las cuales en ninguna de ellas entra el reconocimiento de derechos de los animales, que no nos mientan.
Claro.
Y si acudimos a la primera parte del título del ministerio, resulta que son asuntos sociales, referidos siempre a los derechos humanos que tienen relación con su actividad laboral y con sus relaciones sociales. por lo tanto, ahí tampoco tienen que haber los derechos de los animales. Esto es un poco la línea que seguimos en nuestra nota de prensa, artículo publicado hace unos días, porque creo que hay que ir a la base, hay que ir a las definiciones para empezar a desenmascarar a esta gente, que lo que pretenden es eternizarse en un puesto muy bien pagado sobre la excusa de una ideología que tiene una cara buenista, pero que lo que pretende es la destrucción. En parte son anti, ellos son anti. Ellos no crean, no esperan, ellos destruyen. Pero además no son responsables del daño que producen, que es algo en lo que también quería incidir. Aquí se está proponiendo una serie de medidas que van a destruir razas. Pero lo digo así, si se lleva a cabo lo que pretenden, hay razas que van a desaparecer, no solo de perros, sino de ganado. Y eso es patrimonio de todos, y el patrimonio tiene un valor. Y cuando se produzca un descenso en las poblaciones de determinadas razas, ¿quién va a responder? Porque las razas no son mantenidas por criadores oficiales que venden perros, que son los chiringuitos que ellos pretenden montar. No,
claro.
Las razas oficiales las mantienen los ganaderos, los cazadores, los incluso propietarios de razas que tienen en su casa perros de una alta cualificación racial y se preocupan por mantenerlos y cruzarlos con ejemplares del mismo nivel para llevarlos a concurso de forma amateur. A todos estos señores, y no solo a los cazadores, que se enteren que esta norma va a limitar totalmente esa actividad, esa afición. Por lo tanto, otra de las medidas que hay que tomar es trasladar a la sociedad que este proyecto o anuncio de ley que pretende sacar adelante el señor García Torres no solo va a afectar a los cazadores, va a afectar a muchos ciudadanos que tienen una afición, que es a tener un perro en casa de determinada raza, a mantener, a cuidar esa raza, cruzando su perro o su perra con ejemplares de mayor alto nivel. Bueno, pues que estos señores sepan que no van a poder hacerlo porque va a llegar una carta certificada a su casa del correspondiente colegio de veterinarios y les va a decir que su perro tiene que ser castrado.
Es que, sí. O sea, es que Alfonso, o sea, por necesidad de trabajo no puedo cortar las orejas al perro o el rabo porque lo necesita para su trabajo, pero sí, y porque eso es mutilación, pero si usted le van a cortar los huevos, como se dice vulgarmente, porque a usted le da la gana, o sea, así literalmente. Oye, y a mí, ahora que te he dicho lo de las orejas y eso, hasta el punto escucharle en la rueda de prensa cuando dio es para mear y no echar gotas, como yo digo. Lo de no reconocer los perros de trabajo y además con el argumento porque no se pueden sindicar. Yo ya
yo, Marco, he tenido la suerte de debatir cara a cara con personas supuestamente preparadas de este colectivo animalista y hay cosas que no admiten. Primero es que el animal tenga una función, preste un servicio al hombre, que realmente la domesticidad es la base de la domesticidad está la base de la utilidad del animal. El convertir en un animal en inútil, como pretenden estos señores, es el mayor maltrato que se le puede hacer.
Sí.
Es decir, tener a un mastín que no pueda ir detrás de sus ovejas es maltratarlo. Tener a un perro de caza que quiere cazar y no puede, y los animales tuvieran derechos, eso sí que sería una vulneración grave de sus derechos. El mastín sirve para ir detrás de las ovejas, el podenco para ir detrás de las piezas de caza, y los animales tienen una utilidad. Bien, pues este concepto es el primero que ellos no reconocen. Y en segundo lugar, las razas. Si tú observas al señor García Torres todos sus comentarios, niega la selección que ha venido llevando a cabo el hombre desde hace miles de años. Tú sabes, porque han estudiado el podenco, la antigüedad que tiene como raza.
Sí.
Desde hace miles de años. Bueno, pues estos señores niegan algo tan evidente como son las razas. Y yo quisiera saber la opinión que tiene la Real Sociedad Canina y las entidades que se dedican y tienen como objeto la promoción de la raza, de todo esto, todavía no les he escuchado. Por lo tanto, creo que ellos lo que lanzan es una utopía, lo que lanzan es una idea que no puede llevarse a cabo. El problema que tenemos ahora mismo es que el pago de un favor electoral
sí.
los han puesto a mandar, les han dado competencia. Yo tengo la fe en que el propio gobierno de este país está compuesto no solo de inútiles como el señor García Torres, sino de también gente preparada, en algún momento el daño que puede hacer este señor con esas ideas y dinero, y lo pare, porque si no tendremos que actuar desde fuera. Y lo único que podemos hacer los ciudadanos desde fuera es, en primer lugar, utilizar todos los recursos jurídicos que estén en nuestras manos, y si no son suficientes, echarnos a la calle.
Sí, es que al final, Alfonso, lo que está claro es que nos están obligando a eso, a tomar la calle. Que no es que lo estemos que lo queramos nosotros por quererlo, vamos a ver, sino que mire usted, señor presidente Sánchez, deje usted de mirarse al espejo y decirse cada mañana qué guapo soy y qué bien lo hago, y ponga los pies en el suelo y vea la realidad. Como ha dicho Alfonso, este pago a favores que está usted haciendo o que le están obligando a hacer por sus pactos. A mí eso lo decidió usted y ya somos mayorcitos para ser responsables de nuestras decisiones. Con este pago de favores, lo que está usted es, bueno, pues desde hundir o eliminar razas, como has dicho, Alfonso, a ningunear a todo una parte de este país como es el sector rural. Yo desde luego no alcanzo a comprender la deriva absoluta, y digo deriva absoluta, que está tomando este gobierno. Fíjate, Alfonso, que ayer me dio por pensar que en un refrán, que como dice, que para lo que me queda en este convento, yo me cago dentro. Y es que es la sensación que me está quedando últimamente, que asumen que posiblemente en 2 años o menos ya no estén en el gobierno, van a intentar hacer todo lo que puedan antes de irse.
Marcos,
dime, Jota.
Cuando has dicho antes lo del tema de la castración, el tema de que estaba prohibido el corte de orejas y rabos en los perros, que era esto, los colegios de veterinarios se posicionan erróneamente, porque dicen que eso está totalmente prohibido y que no se puede hacer.
Lo de los colegios veterinarios es un tema que deberíamos tratar algún día en profundidad.
Eso, te digo que está constatado, porque estaba yo presente en esa conversación, conversación telefónica, y le dijeron a un veterinario que bajo ningún concepto se podía realizar el corte de orejas y rabos.
Sí, sí.
Nosotros, en las alegaciones que presentamos al borrador de la Comunidad de Madrid, del reglamento, hace mención un artículo en el cual que dice que para saber que los gatos callejeros han sido esterilizados, se les va a cortar la punta de la oreja.
Porque,
claro, una vez que tú ves que al gato callejero tú lo has cogido, lo has castrado y tal, cuando te ve venir otra vez, pues normalmente es que no se quede ahí. Entonces, para verle desde lejos, le cortan la oreja.
Eso no es mutilación, Jota.
Exactamente. No. Al perro, imposible, porque somos unos salvajes. Porque los cortamos con hachas, como dicen los ineptos estos.
El tema veterinario, Jota, creo que deberíamos tratarlo más en profundidad y invitarles a que vengan, ¿eh? Cuidado, quiero invitar a los veterinarios, al Colegio de Veterinarios, a que venga y que dé sus explicaciones, ¿eh?
Con este criterio que quieren imponer de la castración, no sé si será una manera de tener callada a la gente para que no proteste, porque puede haber una motivación económica, vamos, de trasfondo. Fíjate el negocio que puede existir ahí para decir, lista de espera todos los días para pum, pum, pum,
sí,
las cirugías y previo pago por caja.
Eso es un negocio, Jota. Es lamentable
que estas cosas se metan no sé, sin el, contra el sentido común, porque sí, cuando, insisto, cuando ha habido corte de orejas y rabos a los perros, no hemos sido los que de la gente de esta generación. Es que hay estatuas, grabados y un montón de cosas de muchísimo tiempo antes.
La historia, en el caso de los perros, demuestra, sobre todo con los grabados de la conquista de América, demuestra esta realidad. Alfonso, claro. Sé que estás muy liado. Te dejamos. Seguiremos hablando de este tema porque creo que esto va a traer cola. Creo que va a traer cola y que está claro que no nos vamos a quedar quietos. Y no...
Como siempre a su disposición, y en el tema del apoyo, en el tema veterinario, para terminar, me gustaría manifestar nuestra preocupación por el apoyo de los representantes del colectivo veterinario, claro. Cuidado, no digo del colectivo
veterinario. No, los representantes, bien dicho.
A nivel colegial, a todas las ideas que saca a la calle el señor García Torres.
Sí.
Por lo menos quiero que sepan que eso es lo que están transmitiendo. Y nos preocupa mucho porque somos grandes clientes de los veterinarios y nos asusta que sus representantes apoyen ideas utópicas y radicales.
Sí. Por
yo
eso
creo que tendrían que mirárselo un poquito.
Por eso te digo, Alfonso, que tenemos que voy a organizar una tertulia y les vamos a invitar. Y les vamos a invitar para que hablen, para que debaten con nosotros. Pues Alfonso, muchas gracias. Oye, por favor, ya sabes a quién tienes que darle muchos recuerdos hoy, ¿no?
Sí. También me manda recuerdos para ti.
Venga, dale un gran abrazo para él. Gracias, Alfonso.
Igualmente.
Jota, ¿me oyes?
Sí,
que ya has oído. Vamos a preparar ese debate con los veterinarios porque creo que tienen que dar explicaciones. Oye, tío, muchas gracias por estar
una
hasta
puntualización,
ahora.
Dime, Marcos,
rápidamente.
Una puntualización rápida, mira,
rápidamente.
En una reunión que hubo en el Ministerio de Agricultura, que se reunieron un montón de entidades, entre ellas la nuestra, con el ministro de Agricultura, el señor Planas, yo le transmití, creo que fue en el año 19, los problemas que había con el mundo de la reala. Y él dice, no, si lo conozco bien, y como dando su apoyo a muchas cosas. Lo que pasa es que ahora se ha encontrado con otra gente en otro departamento ministerial en el cual va contra su creencia, la que yo creo que percibí en ese momento. Yo no sé si tendrán conflicto interno entre el gobierno o qué pasará, o mirarán para otro lado y no quedan enfrentarse entre ellos. Pero yo creo que dentro del propio gobierno no todo el mundo, me parece a mí, que puede estar conforme con...
No, yo en la editorial lo he dejado bastante claro. Bueno, Jota, gracias por este ratito con nosotros y seguimos en contacto para preparar más temas, ¿vale? Venga, hasta luego.
Un saludo. Un abrazo a todos. Gracias.
¿Cubre su seguro del cazador que alcance cazando a un perro de un tercero sin límite de gastos? ¿Que su perro se extravíe cazando y cause un daño 60 días después? ¿Que por accidente tengan que rescatarlo con un helicóptero? ¿Tiene un teléfono 24 horas cuando lo necesita? Pues si no es así, usted tiene contratado un seguro de Garrafón. Protéjase usted y su perro con el mejor seguro del cazador del mundo cinegético, el de Rasher Caza Kirema, y que no le duela la cabeza. Rasher Caza. Al servicio de la caza y de los cazadores.
Mértola, capital portuguesa de la caza, santuario de la biodiversidad, rica historia y patrimonio, tierra de aromas y sabores, perdiz roja, liebre y conejo salvaje son productos cinegéticos por excelencia de la región alentejana. Ven a conocer este increíble paraje para la práctica de la caza. Iniciativa cofinanciada por Alentejo 2020 a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Ática Guadalajara nos informa.
Vamos con la primera noticia. Los integrantes de la OEC, Organizaciones Españolas de Caza, de la que Ática es miembro, se han reunido este miércoles para dirimir las actuaciones y movilizaciones para este 2021. En esta reunión se ha marcado un calendario de movilizaciones que darán a conocer en próximas fechas. También desde la OEC se apoya sin fisuras a la manifestación convocada por la RFED para la próxima primavera del 2022. Desde la OEC se entiende que una gran manifestación requiere una logística importante y un tiempo dilatado en su convocatoria. No obstante, al igual que manifestó Ática y la OEC, es momento ahora de empezar a sacar los dientes ante los ataques del gobierno contra la caza y el rural. La última ocurrencia de la Dirección General de Bienestar Animal disparó todas las alarmas al proponer como obligatoria la esterilización de animales y, por tanto, también de nuestros perros. Igualmente, la OEC ha emitido un comunicado a medios donde explica que el animalismo pretende dar derechos sin obligaciones a nuestros canes, amparado en una agenda 2030 sectaria y claramente politizada por parte del sociocomunismo. No se pueden otorgar a los animales derechos por encima de las personas, a pesar de ser queridos, cuidados y mimados por estas. Es falso. Este falso animalismo tiene por objeto acabar con la caza, con los toros, con la ganadería en extensivo, facilitando oscuros negocios a las protectoras. Se extrae, por tanto, del texto que esta Agenda 2030 lleva consigo la desaparición del rural en su conjunto. Desde la OEC se valora y considera que ya ha llegado la hora de actuar, de movilizarse en pro de nuestra economía rural y de nuestras tradiciones. Los ataques al sector de la caza y del rural son intolerables y ya han colmado el vaso. La OEC ha marcado un calendario de reuniones políticas para dar a conocer los pasos que se realizan en próximas fechas, así como para la obtención de apoyos políticos por parte de la oposición del Gobierno de la Nación. Vamos con la segunda noticia. Distintas manifestaciones tendrán lugar este fin de semana en Andalucía tras ser convocadas por el grupo Vox. El partido político ha decidido no esperar más y plantar cara a la amplia problemática que afecta a la actividad cinegética, en línea con lo manifestado de la OEC y Ática. No es la primera vez que este partido se suma a los cazadores, sea cual sea el motivo. Dar apoyos, unir fuerzas para reivindicaciones, defenderlos de los ataques que sufren constantemente. De este modo, para este fin de semana se han convocado distintos actos reivindicativos en varios puntos de la comunidad andaluza. Así se saldrá a la calle en Lucena del Puerto, en Huelva, en Utrera, Sevilla, Arcos de la Frontera, en Cádiz, Antequera, Málaga, Hornachuelos en Córdoba, Loja en Granada, Alcalá Real en Jaén y Huércal Overa en Almería. El objetivo de las manifestaciones no es otro que mostrar el apoyo que merecen los cazadores y el mundo rural ante los despropósitos que están aconteciendo. Todos los actos se celebrarán de la misma manera, contando con intervenciones de diputados nacionales, autonómicos y presidentes provinciales.
Bueno, se ha comentado que tras la reunión que se ha celebrado el pasado esta semana, se ha celebrado en Santander, de las famosas, las que llaman desde el Miteco comunidades autónomas díscolas o rebeldes, pues hemos decidido hablar con un gran amigo de este programa, como es Guillermo Blanco, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. Guillermo, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, infórmanos, estamos todos deseando saber cómo, primero, la reunión la habéis hecho en Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria, aparte de las OPAs o las asociaciones ganaderas. Tras la, por fin, cacicada, como yo lo llamo, por parte del Miteco y de su ministra, doña Teresa Rivero, de llevar a cabo sus amenazas de incorporar el lobo al Lespre, ya lo ha hecho, ha salido publicado el día 21 del pasado mes de septiembre, ya en el BOE, con lo que ya es oficial. Y nos ha dejado otra opción, como ya habíamos hablado yo.
Pues efectivamente, bueno, será, digamos, una crónica ya anunciada, ¿no? El que lo iba a llevar a la orden de publicación, como hizo el pasado 21, era algo que ya se veía, ¿no? Se veía que el trámite desde el inicio iba encaminado, dijésemos lo que dijésemos, pues al lugar donde nos ha abocado. Y la reunión que se mantuvo presencial es una de tantas que hemos mantenido telemáticamente casi todas las semanas las cuatro comunidades autónomas y las tres organizaciones profesionales agrarias de ámbito nacional, UPA, COAC y ASAJA. Y lo que hacíamos era, además, escenificar de forma presencial la presentación ante la Audiencia Nacional de los recursos y de la petición de medidas cautelares, algo que hacíamos las cuatro comunidades, además lo habíamos acordado así a partir de ese martes, que era la reunión, y en la que se anunció además que las tres organizaciones profesionales agrarias harían lo propio. Hay que decir que aunque seamos cuatro las comunidades, como tú bien dices, díscolas, porque albergamos casi el 100% de los ejemplares del lobo en el Reino de España, pues hay más comunidades que ya han anunciado que presentarán también recursos contencioso administrativo contra la orden. Son otras, al menos Madrid y Andalucía creo que ya lo han hecho público.
¿Sí?
Y alguna más también ha anunciado que irá a los tribunales.
Yo te puedo contar, he mantenido unas conversaciones con una de estas comunidades que en origen el día del esperpento de votación, porque aquello fue un esperpento de votación, se votó supuestamente y la señora ministra dijo que la mayoría había decidido. Hay una de estas comunidades que en su momento votó a favor de la inclusión del lobo en el Lespre, que me dicen desde la su consejería mediamente que la semana que viene también van a hacer público y oficial que también ellos van a recurrir la ley. Con lo que me parece a mí que a la señora ministra le van a empezar a dejar de salir las cuentas, ¿eh?
Bueno, hubo 10 comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Ceuta, que ya dijimos que es, bueno, yo he explicado muchas veces, que es mucho más que la mitad del Estado español, que ya dijimos al Ministerio, mediante una carta pública, le enviamos esas 10 comunidades que quiero recordar, que además de las 4 son las mencionadas: Madrid, Andalucía, Aragón, Murcia y País Vasco y la ciudad de Ceuta, ciudad autónoma de Ceuta, que esas 10 le dijimos a la ministra que parase la publicación de la orden, que iniciásemos la renovación del plan de gestión nacional de lobo mucho antes y haciendo, sobre todo, conociendo cuál era el mercado, el número de ejemplares que habían a nivel nacional, ¿no? El recuento. Y eso no ocurrió. O sea que al menos bastante más de la mitad del Estado español, a pesar de esas cuentas que hizo la ministra en esa reunión del pasado 4 de febrero, somos muchos más los que no hemos querido que esto se llevase finalmente a cabo, ¿no? Y ya digo, me alegro que coincidas, que hay más comunidades que, a pesar de que inicialmente pues optasen por, pues bueno, pues eso, por darle el plazo para adelante al curso, que finalmente se hayan dado cuenta que esto nos llevaba a un sinsentido, a una, además, una conculcación de las competencias de las comunidades, ¿no? Una invasión de las propias comunidades autónomas en lo que es la gestión de la biodiversidad. Algo que también he repetido en muchas ocasiones, Marcos, y es que es la primera vez en la historia en las que la gestión de la biodiversidad se haya contravenido, se haya roto ese consenso habido entre Estado y comunidades autónomas en la implementación de algún tipo de actividad en aquellas comunidades en las que se han mostrado en contra. O sea, es la primera vez en la historia. Siempre había habido consenso para ello.
Sí, no, yo, como has dicho, es la primera vez en la historia. Y yo tengo claro que esta situación se produce por el gobierno de tal manera que está formado. Lo que está claro que el Partido Socialista está pagando un peaje altísimo y carísimo con sus socios que, bueno, pues ellos llevan un ideario claro, ideológico, ellos no se basan en ninguna base científica ni ningún estudio, no, ellos, todo esto es ideológico, y han tomado entre ceja y ceja el tema del lobo, y sobre todo en ningún momento se han parado a valorar ni a pensar el quebranto y el daño que hacen al sector ganadero en nuestro país, o sea, el daño que hacen al sector ganadero, que nuestros ganaderos con la incorporación del lobo, inclusión del lobo en el espreo, que van a hacer es alimentar gratuitamente a costa de ellos al lobo, alimentarlo para que todos estos lobbies, y nunca mejor dicho, todos estos lobbies que viven gracias a esta historia del lobo, sigan manteniéndose ahí en su despachito, viviendo a cuerpo de rey, a costa de el trabajo y el sudor de cada mañana de nuestros ganaderos en toda España, y sobre todo en la zona norte, que, como tú has dicho, que tenemos prácticamente la totalidad de lobos que hay en el Reino de España. Yo de verdad no lo entiendo. Y Guillermo, ahora que, aparte de todos estos temas, todas estas acciones legales, que ya nos habías dicho de hacer, ¿se prevén claramente manifestaciones?
Bueno, Primero decirte, antes de entrar ahí, pero yo sí me gustaría, es que has dicho algo que yo había dejado a un lado, pero es cierto. Lo más grave de todo esto es el insulto hacia y el menosprecio, ya no digo a las administraciones regionales, hablo a los propios, un sector tan necesario como es el ganadero,
claro.
Sector primario que ha sido tan indispensable, que todos hemos creído que era excepcional durante los momentos de la pandemia, pues les premiamos con una orden de este tipo. Y además les han insultado directamente, porque al ganadero se le ha dicho dos cosas, es el mensaje que va a repetir el Ministerio y las asociaciones ecologistas. Una, pues que el ganadero tiene el ganado por ahí desperdigado, es decir, que no cuida su ganado,
sí,
que hay que protegerlo. Y dos, no se preocupe que se lo vamos a pagar y rápidamente. En primer lugar, mienten en las dos actuaciones, porque el ganadero no tiene el ganadero en extensivo no lo tiene desperdigado y perdido, ni mucho menos. Y en segundo lugar, ya hay comunidades donde hacíamos el pago de daños,
claro,
y el pago preventivo también, y la ayuda de las subvenciones acercados. Con lo cual, es un engaño, pero yo pongo el ejemplo de aquel que tiene un negocio, que se pone en el lugar, un negocio cualquiera, entran a desvalijarle el negocio un día y presto el seguro se lo paga. Y la semana siguiente le vuelven a desvalijar, a romperlo todo, y el seguro vuelve a pagar. ¿Estaríamos de acuerdo? No.
Claro que no.
Pues el ganadero tampoco. Eso por una parte. Y luego la otra parte que me está diciendo, movilizaciones. Mira, las administraciones no estamos para hacer movilizaciones. Yo el otro día las organizaciones profesionales agrarias sí les he escuchado, y alguna otra organización e institución les he escuchado de movilizaciones. Yo mismo estuve el otro día, el lunes pasado, que el presidente Sánchez venía a Cantabria, sí, a Santander, a hacer una presentación. Yo estuve tras la pancarta que habían organizado las cuatro organizaciones profesionales agrarias aquí en Cantabria. Yo estuve detrás de la pancarta acompañando a los ganaderos, de los que me siento responsable y compañero, y estaré en cada una de las que organicen, pero no la administración. Eso tienen que organizar las OPAs que ya han anunciado que sí, que van a dar la batalla en la calle, que creo que es una de las formas de hacerlo. Ni nosotros, pues esperaremos en tanto en cuanto los tribunales se pronuncien, esperemos que las medidas cautelares se tengan tomadas en cuenta, que no se aplique la orden hasta que no haya sido resuelta el recurso contencioso administrativo, pero si no nos hiciesen caso, yo sí he avanzado, y por eso, bueno, pues me ha llovido de todo, ¿no? Que nosotros vamos a seguir gestionando luego en Cantabria el plan de gestión, o bien con las medidas que, si las medidas cautelares nos permiten los tribunales, o bien con las medidas excepcionales que marca la propia orden y que, por desgracia, son medidas excepcionales, como el nombre de Erika, pero los ataques del lobo en Cantabria no son excepcionales, son habituales, pero tendremos que utilizar esa herramienta. Y el día de mañana, si al final los tribunales no dan la razón, que esa es la siguiente pregunta, Marco, que no me has hecho, pero yo te voy a contestar.
Sí, no, pues, quería comentarte porque...
Si no nos dan la razón.
Claro, era lo que te iba a decir. En el caso, Guillermo, de que los tribunales no nos den la razón, ¿cuál es el siguiente paso? Ya hemos dejado claro que el tema de movilizaciones son las OPAs las que tienen que organizarlo, coincido contigo. Como tú has dicho, que tú personalmente, como Guillermo Blanco, estarás detrás de y acompañándoles, efectivamente, pero que no va a ser la administración la que convoque, que no va a ser la administración la que convoque, serán las OPAs. Y ahora, en el caso de que los tribunales no nos den la razón, ¿cuál va a ser el siguiente paso?
Bueno, pues yo te voy a hablar con el corazón en la mano. Yo creo que al sector primario, al ganadero, no se le puede hacer esta tropelía. Las comunidades autónomas no pueden estar a expensas de que volvamos al medievo en el que un señor o a varios cientos de kilómetros te dicte las normas que incluso te perjudiquen sin conocimiento y sin, como has dicho tú antes, sin rigor técnico y solamente de forma ideológica, así que no quedará más remedio que cambiar y que venga un ministro con un par de narices,
sí,
y que vuelva a la situación anterior del lobo. Porque el lobo en Cantabria, igual que en el resto de España, ya es una especie protegida por la directiva Hábitat del 92 europea. Nada ha cambiado, el lobo ha ido a más. No hay ninguna directiva posterior europea que nos pida que sobreprotejamos la especie y que, y como he dicho tantas veces, tenemos que proteger al ganadero, y para eso, si no nos dan los tribunales la razón, pues tendrá que venir alguien, un ministro. Yo no, soy un simple consejero, o el ministro tendrá que venir a volver a su situación anterior. Así que, así de claro, no hay que... Porque esto no parece que van a entrar en razón, ni van... Otra vez le hemos dicho, le hemos pedido diálogo, diálogo no ha habido. Hasta ahora nunca han hecho caso omiso de las cartas que hemos enviado, de las peticiones en conferencia sectorial que tantas veces les hemos hecho, un número importante de comunidades autónomas, ya digo, mucho más que la mitad del Estado, no solo aquellos que tenemos casi el 100% de los ejemplares, sino muchos otros que saben y entienden que al mundo rural hay que protegerlo, y no han hecho caso. Así que me imagino que sea otro ministro, no digo de otro partido, digo otro ministro.
Vamos a dejarlo sencillamente en otra persona. No, yo desde luego, es que, o sea, están llegando hasta tal punto. Yo es que ahora mismo lo veo esto como una huida hacia adelante. O sea, estos ya les da igual todo. Ahora nos asaltan con la amenaza de este borrador de la ley de bienestar animal, donde van a obligar, según ellos, a que castremos a todos nuestros animales. Yo de verdad, yo ya, en serio, Guillermo, yo ya me he perdido en todo esto. Yo ya no entiendo. Esta gente tan desnortada está, tan separados de la realidad, viven tanto su mundo, el mundo de Yupi. Yo de verdad, es que no lo comprendo. O sea, yo jamás había con la edad que tengo y con la democracia joven española desde la Constitución, jamás había visto un no lo sé, es que ya no sé ni cómo calificarlo, lo que están haciendo, de verdad.
Alejados de la...
Totalmente. De la
realidad. Efectivamente, así es como se encuentran, y bueno, pues... pero tampoco echemos en olvido algo que algunos me preguntan, ¿y cómo es posible que lleguen a hacer una cosa de estas? Bueno, pues porque, te voy a ser absolutamente sincero, yo pienso que ellos han echado cuentas, saben que el medio rural de estas cuatro comunidades, el medio rural, caemos en dos barrios de Madrid o de Barcelona, y muchas otras personas que viven y que a ti y a otros medios nacionales también os escuchan, pues tampoco conocen mucho la realidad y entienden igual que el lobo, bueno, es algo que les ocurre allá arriba, y que como ellos manejan este lenguaje, pues somos cuatro los salvajes que queremos acabar con el pobre animalito que solo recuerdan del cuento de Caperucita. No, el lobo es un depredador que aquí en Cantabria, en Asturias, en Castilla y León y en Galicia, hace muchísimo daño, no solo al ganado, que se acuerden también de que mueren muchas, en el caso de Cantabria, al año más de 1,000 ataques, es decir, más de 1,000 ejemplares mueren de cabras, ovejas, potros o becerros o jatos, y que hacen muchísimo daño a la economía de nuestros, y sobre todo al sentimiento, al corazón, porque tú le puedes pagar el ternero o la oveja, pero ¿quién le paga el dolor a aquel que ha perdido lo que ha criado? No, el ganadero no es un ser insensible, ni mucho menos va a poder seguir trabajando para alimentar a la fauna salvaje.
No, yo sabes que lo hemos comentado tú y yo muchas veces, o sea, realmente al ganadero, que hay que explicárselo a la gente que a lo mejor le pilla de lejos todo esto, que el ganadero sabe el nombre de cada animal que tiene, que los ve desde lejos y te dice cuál es, que sabe cuándo nació, que sabe el ternero que tiene, que es parte de lo que es el gran entramado de, por decirlo de esta manera, de su familia, que con pagarle esa vaca o ese ternero que le acaba de matar el lobo, ¿y quién le paga el dolor, la desesperación, la rabia? ¿Eso cómo se paga? ¿Eso cómo se cuantifica? ¿Que piensan que solo con el valor económico que se le dé o el apoyo o la ayuda económica que se dé, todo eso también queda compensado? Yo creo que esta gente, como tú dices, Guillermo, vive muy lejos de la realidad.
Y repito, hay que hacer sobre todo esa parte que tenemos que hacer entre todos de explicarle a la sociedad que nosotros En absoluto. Queremos acabar con el lobo. Presumimos de tener esa especie, pero hay que equilibrarlo, hay que hacer un control. Y solo el ser humano lo puede hacer, porque no tiene ningún predador natural.
Claro.
Y es lo que queremos hacer. Y necesitamos, no podemos permitir que ayer mismo en Mazcuerras, casi en Rasa Costera, en Cantabria, pues hayan entrado los dos lobos. Cuando llegó el dueño, todavía corrían por la finca y habían acabado con 12 de las ovejas que tenía este hombre, que las tenía allí apiladas y que, como tú bien dices, conocía por el nombre a las ovejas, o a los, si son potros, a los padres del potro, todo eso. No podemos, y necesitamos llevar al lobo a donde tiene que estar en este caso, ¿no? Y no podemos dejar que se expanda, como ha ocurrido, y repito, en el caso de Cantabria, de 5 manadas hace tan solo 23 años a 20 que hay en estos momentos.
Claro, es que no se han duplicado. Es que
caso de Cantabria está claro.
Claro, es que no. Y luego, claro, les escuchas decir a todos estos asesores que tiene la ministra que mentimos en los datos, que es falso los datos, que lo que estamos contando es mentira. No, mire usted, de verdad, pásese usted, señora ministra, señor Hugo Morán, salgan ustedes, mánchese los pies de barro. Pisen alguna moñiga de vaca, que no pasa nada, les lo juro que eso no mata. Y salgan al campo y hablen con los ganaderos y vean lo que ocurre.
Hay que conocer la realidad desde cerca.
Hay que conocer.
Implantar las leyes a tanto distancia donde se tienen que poner a practicar, eso es el mayor error. Y eso, desde luego, está más que posible de la lucha contra la despoblación.
Pues, Guillermo, muchas gracias por este ratito y por darnos la información. Y seguiremos pendientes de todo lo que va ocurriendo. Y ya sabes, aquí estamos para que lo cuentes.
Muchísimas gracias a todos. Un saludo.
Venga, hasta luego.
Rifles Vergara, empresa líder en la fabricación de cañones y componentes con las técnicas más avanzadas, pone a disposición de todos los usuarios en España su línea de rifles para caza y tiro deportivo. Vergara desarrolla productos globales que encajan y se adaptan a las necesidades de los cazadores más exigentes en cualquier lugar del mundo, y en especial el mercado español. Visita nuestra web vergara.online y accede a una nueva dimensión. Vergara, un antes y un después en la fabricación española de rifles, porque nuestros cañones marcan la diferencia.
Mértola, capital portuguesa de la caza, santuario de la biodiversidad, rica historia y patrimonio, tierra de aromas y sabores, perdiz roja, liebre y conejo salvaje son productos cinegéticos por excelencia de la región alentejana. Ven a conocer este increíble paraje para la práctica de la caza. Iniciativa cofinanciada por Alentejo 2020 a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Bueno, para el último bloque, vamos a hablar de perdices. Parece que, joder, que si no éramos pocos, parió la abuela, como yo digo. Y parece que ha aparecido un virus que está afectando a nuestra pelirroja. Y, oye, pues queremos saber mucho más de este tema y queremos que nos digan. Y bueno, ya vamos a aprovechar, ya que tenemos al otro lado del teléfono, a Gonzalo Domecq, de Asper, que, bueno, pues un poco para poner en valor todo el trabajo que están haciendo ellos allí abajo en el sur. Gonzalo, buenos días.
Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, oye, a ver, Gonzalo, cuando hablamos, estoy muy preocupado por esa noticia que ha surgido, o esa información que parece que es cierta y que parece que es así, de ese virus que puede afectar a nuestra pelirroja.
Pues sí, la noticia es totalmente cierta. Ya a finales de julio empezamos a detectar entre los cotos de nuestros asociados cierta irregularidad en el estado sanitario de las perdices. Extremamos la vigilancia. En agosto ya mandamos a analizar ejemplares que encontramos muertos. El laboratorio Exopol de Zaragoza nos detectó el virus Bagaza, que es un virus que apareció por primera vez en España en 2011. No era para nada conocido. En aquel momento se atribuyó a unas importaciones que se hicieron de Israel, eran o pavos o faisanes. A eso se achacó oficialmente. El virus ha estado, de cierto modo, apareciendo cada año, pero en escasas presencias. Desde entonces, como avisaron los técnicos, que sería recurrente. El año pasado sí es verdad que ya pegó algo más el virus, y este año la situación ha sido trágica. De agosto hacia acá, ha pegado, yo te diría, casi en el 90% de lo que es la provincia de Cádiz, y la población que te queda tras 30 o 40 días de exposición al virus es el 30% de la población preexistente. Esto es una barbaridad y una tragedia para la especie.
Sí, porque si ya no está por el patirroja en ciertas zonas, en ciertos lugares, los cambios de usos agrícolas, el tipo de semillas, toda la cantidad de problemas que están teniendo, y bueno, ahora encima nos viene esto. Uf, de verdad, lo que te he dicho, que si éramos pocos para la abuela, que esto me da mucho miedo. ¿Habéis o se ha ya investigado, se ha pensado, se ve solución? ¿Hay algún tipo de hasta qué se puede hacer ante esto, en una palabra?
Bueno, pues en primer lugar también decir a lo que terminaba antes, que posteriormente a tener nosotros identificado el virus, nuestra asociación, el laboratorio de Algete, dependiente del ministerio, certificó oficialmente que evidentemente se trataba del virus Bagaza. ¿Qué cabe hacer contra esto? Pues contra un virus, poco. Vacuna no hay, en caso de que la hubiera, a una especie salvaje como la perdí, no es fácil administrarla, como es fácil de suponer. Solo cabe reforzarlas inmunitariamente para que sean más fuertes. Esto se puede hacer, pero es cierto, es verdad que todas las perdices que hemos mandado en nuestros jotos estaban sanas totalmente, con lo cual aquí hay poco recorrido. Sí parece que tenemos que confirmar este tema, que la población que queda podría quedar inmunizada y que la inmunidad sería hereditaria. Si esto se comprueba, sí sería una gran noticia de que por lo menos otros 10 o 12 años pues podríamos tener de población inmunizada como ha venido ocurriendo desde 2011 hacia acá prácticamente. Y esta es una esperanza que tenemos, pero que no está comprobada. Si la enfermedad es recurrente y con la misma intensidad que este año, la viabilidad de la especie es complicada, ciertamente.
Me imagino que a vosotros en la asociación, evidentemente, todo este tema os tiene muy, muy, muy preocupados. Y yo como digo, que hay que hacer algo. Oye, si al final, como has dicho, es factible que la perdiz que supere la enfermedad queda inmunizada y esa inmunidad es hereditaria, oye, bueno, por lo menos hay algo. Pero no sé. Bueno, ahora ya. Dime.
Sí, te decía que evidentemente es así. Si el escenario es el contrario, que la enfermedad es recurrente y cada año te queda la población reducida al 30%, bueno, pues entonces es que es inviable, es que no hay manera. No, date cuenta que en la asociación nuestra aquí en la provincia de Cádiz, zona entre Jerez, Medina Sidonia, pues aquí hay unas densidades de perdices que son únicas en el mundo en esta especie. No hay en el mundo otra zona en superficie y densidad como esta que tenemos aquí. Y este reducto que tenemos de esta especie tan importante, donde las densidades, como te digo, son muy altas, y un coto normal de nuestra zona pues puede tener 1.000, 1.200, 1.500 ejemplares, pues puede tener cualquier coto de nuestra asociación. Y que previamente la temporada de caza, si tienes 1.500 ejemplares, te quedan 500, pues que ya alguien ha cazado por ti.
Claro.
Ha cazado más de lo que tú ibas a cazar. Entonces, pues la el aprovechamiento de la especie, si esto es recurrente, se hace inviable.
Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de ASPER, de la Asociación para la Conservación de la Pelirroja Autóctona. Con todo esto, la verdad es que, cara, con todas estas noticias de historia, trabajo tenéis. Yo, lo que he estado mirando, lo que he estado buscando, lo que he estado bujeando, ya sabes, como dicen ahora en esto de redes sociales, lo que habéis creado, lo que tenéis creado ahí abajo, en la zona que acabas de decir, se puede exportar. ¿Se puede hacer lo mismo que estáis haciendo vosotros en el resto de España?
Se podría hacer, no lo sé. Se podría haber hecho, quizás. Sí. Pero ya en muchas zonas es tarde, porque hay muchas zonas de nuestro territorio nacional donde se ha impuesto el tema de la suelta, y ya la perdiz roja autóctona con la suelta no es compatible. Nosotros estamos encontrando ahora una colaboración total con la Delegación Provincial de Medio Ambiente y con el SEPRONA, que están en nuestra zona controlando al máximo las poblaciones que hay, que no haya sueltas ilegales, y vigilar este tema al máximo. Es la forma de mantener la perdiz en su pureza genética total. En el momento que se empiezan a hacer sueltas y repoblaciones descontroladas, pues la pureza genética, la inmunidad que puedan tener, pues se va todo al garete y por eso tratamos de mantener nuestra zona pura de cualquier infectación por suelta.
Claro, te escucho y claro, me digo, es que es bastante complicado, es bastante difícil. Solo tengo referencia de un par de zonas o tres más donde, por iniciativa propia de las sociedades de cazadores o de los cotos, lo de la suelta está completamente prohibido, está completamente prohibido. Y bueno, de la que yo conozco, que está en La Mancha, creo, si no me recuerdo mal, en Infantes, bueno, no, evidentemente han empezado mucho más tarde que vosotros a hacerlo esto, con lo que no tienen ya los resultados que vosotros tenéis y el paraíso que vosotros tenéis ahora mismo allá abajo. Digo, pero yo creo, Gonzalo, que se debería intentar hacer zonas madre, como yo digo, o sea, hacer zonas limpias. Oye, que no, con esto no quiero que la gente que le gusta o que tiene su negocio cinegético con el tema de la perdiz, con la suelta y demás. No, yo con esto no quiero que penséis que estoy en contra de vosotros. No, de verdad, no. Pero deberíamos proteger más algo tan nuestro y tan propio como es la perdiz roja. Yo lo pienso así, no sé.
Sin duda.
No sé
sin
tú
duda,
qué pensarás.
Es la especie. No, totalmente de acuerdo. Es la especie de nuestra caza menor más emblemática en el mundo entero, más conocida y más apreciada. Y hacer algo por ella, pues siempre sería poco. Tenemos que hacer todo lo posible. Nosotros no podemos abarcar a más zonas del territorio nacional. Si es verdad que en alguna ocasión alguien de nuestra geografía se ha puesto en contacto con nosotros y demás, y le hemos explicado todo lo que hacemos y demás. Pero nosotros nos restringimos a nuestra zona y aquí tratamos de preservarla, como te digo, en su estado natural, de pureza genética y de estado sanitario perfecto. ¿Que deberían hacerlo todas las zonas por conservar esta especie única en el mundo? Pues por supuesto que sí, y nosotros somos los primeros que lo hacemos y animamos a todo el que lo haga. ¿Hay pues algunas zonas que no tienen esta población y que pueden hacerlo de la suelta? Bueno, pues en alguna zona pues no te diría que no, pero que en las zonas donde tradicionalmente han sido aptas para la perdiz, pues lo que hay que favorecer es la especie autóctona como es y como debe ser.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues Gonzalo, muchas gracias por contarnos lo del virus y por ponernos los dientes largos con este eso tan maravilloso que tenéis allí abajo y que habéis quedado con la perdiz. Y prometo bajar a visitaros y a verlo. Pues Gonzalo, muchas gracias.
Pues encantado. Quedas invitado para ello y muchas gracias por esta oportunidad de poder defender esta especie tan importante para todo el entorno y la biodiversidad nacional.
Muchas gracias a ti, Gonzalo, por lo que estáis haciendo.
A vosotros, muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ya hemos terminado, sábado 2 de octubre. Recordad, mañana volvemos. ¡Hasta luego!
¿Eres de una sociedad de cazadores o pescadores? ¿Tienes un comercio o un pequeño negocio? Si quieres que tu publicidad aparezca en nuestro programa, contacta con nosotros en cazapescainaturaleza@intereconomia.com. Te estamos esperando.